Pues continuamos nuestro programa. Estamos dentro del tiempo del curso de acceso ahora con física. Nos acompañan en este día los profesores Carlos Antoranz y la profesora Cristina Santa Marta, a la que damos la bienvenida. Vamos a empezar un poco ya en este programa a meternos en los contenidos de la asignatura. Como probablemente ya todos sepan, vamos a empezar con la mecánica. Hemos dividido este tema en tres partes, es decir, en tres programas. Y hoy vamos a comenzar pues con el primero de ellos. ¿Qué vamos a ver en este primer programa dedicado a la mecánica?
En este primer programa dedicado a la mecánica vamos a empezar con el tema cero, digamos, que es el tema de sistemas de medida, una simple introducción, un poquito nada más, y luego de verdad entrando en mecánica, movimiento en una dimensión, movimiento en dos y tres dimensiones, y por último las leyes de Newton.
Por lo tanto, pues veremos estos temas esta noche y, como digo, todavía tendremos otros dos programas dedicados a la mecánica. Este solo es el primero. Este tema primero de introducción, que habla de sistema de medidas, ¿es un tema importante?
Sí, es un tema muy importante y al ser el primero, muchos estudiantes lo pasan por encima. Y ahí está, es cortito pero crucial, porque habla de las unidades de medida. Entonces hay que saber que hay distintos sistemas de medida, el sistema internacional y el sistema CGS. En el sistema internacional las unidades fundamentales son el metro, el kilo y el segundo. Y en el sistema CGS las unidades fundamentales son el centímetro, el gramo y el segundo. La cuestión fundamental es, a la hora de resolver un problema, todas las unidades tienen que estar en un mismo sistema. Porque si resolvemos el problema utilizando unas cantidades en un sistema y otras cantidades en otro sistema, la solución no va a ser correcta. Entonces lo que hay que saber de este tema, tener muy clarito, es que lo primero que hay que hacer a la hora de enfrentarse a un problema es colocar todos los datos que nos den en el mismo sistema de unidades.
Podríamos decir aquí un inciso, porque yo creo que es uno de los problemas quizá de los alumnos al final y desde aquí, desde este primer programa dedicado ya.
Es un problema al principio.
Bueno, no, pero al final en el examen yo creo que el alumno se equivoca bastante en el sistema de medida y es muy importante. Quiero decir que a veces es menos importante pues una suma o una operación que verdaderamente el sistema de medida, ¿no? El tener esa organización.
La suma nunca es importante. Todo el mundo se puede equivocar al sumar, pero en física no te puedes equivocar con las unidades. Normalmente en la vida real se utilizan unidades fuera de sistema físico. Utilizamos kilómetros por hora, por ejemplo, o los ingleses utilizan millas, o se utilizan directamente para unidades de presión milímetros de mercurio, y todas las unidades están fuera del sistema. Cuando tenemos un problema en física, lo primero que hay que hacer es pasar todas las unidades de todas las variables que nos están dando a un sistema, como ha dicho Cristina, al MKS o al CGI, al sistema que queramos, pero todos al mismo, de forma que la unidad del resultado será del sistema que ya hayamos aplicado. No podemos juntar kilómetros por hora con metros por segundo y cosas así. Eso es lo que quiere dejar claro. Únicamente eso, saber qué unidades hay en cada sistema y siempre que tengamos un problema, pasar todas nuestras variables a unidades de un mismo sistema. Y ya está. Eso es todo. Pues eso es fácil.
Una cosa muy importante es que a veces los problemas se resuelven simplemente mirando en qué unidades está una ecuación. Porque a veces no nos acordamos exactamente de cómo es la ecuación. Si F igual a M por A o F igual a M por A al cuadrado. Mirando las unidades, la fuerza tiene que dar en newtons. No puede dar en newton por kilo. Entonces ya sabremos simplemente mirando las dimensiones de la ecuación que hemos planteado, si la ecuación es correcta o no, simplemente con eso.
Pues he querido hacer este pequeño inciso, aunque sea este primer programa, porque sé que es muy importante y que lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de todos los programas y a lo largo del curso. Bien, la mecánica está dividida en dos partes. Una parte sería la cinemática y otra parte sería la dinámica. La suma de estas dos partes sería la mecánica. Es correcto decir esto, ¿no?
Sí.
Y la cinemática es cómo se mueven los cuerpos. ¿Y la dinámica por qué?
Sí, simplemente la cinemática se refiere, podemos hablar, a la geometría, a cuál es la trayectoria, y la dinámica lo que busca es el por qué se mueve, qué ley es la que rige el movimiento de ese cuerpo.
Y este primer tema del movimiento en una dimensión, ¿cómo lo debemos abordar?
Este primer problema pertenece al bloque de la cinemática, es decir, a la descripción de cómo se mueven los cuerpos. El que sea en una dimensión Simplifica mucho el problema porque los cuerpos se van a mover a lo largo de una línea. O sea que lo único que tenemos que considerar es si el cuerpo se mueve hacia adelante o hacia atrás. Así el problema se simplifica mucho.
¿Y una línea recta?
Bueno, sí. Recta, sí, señor. Si no, sería movimiento circular y nos complica ya un poco la vida.
Bueno, pues eso ya, empezar y tenerlo en cuenta, de una línea recta. Y vemos, ¿qué conceptos vemos aquí?
Lo más importante de este tema, desde mi punto de vista, es diferenciar entre velocidad y celeridad. Que en el libro se entremezclan mucho los términos de velocidad y celeridad y a lo mejor no queda muy claro. La celeridad es el cociente entre el espacio que recorre un cuerpo y el tiempo que tarda en recorrerlo. Y sin embargo, la velocidad es el cociente entre el desplazamiento del cuerpo y el tiempo que tarda en efectuar ese desplazamiento. Pero desplazamiento y espacio recorrido no es lo mismo, porque espacio recorrido son simplemente metros. Si yo camino 100 metros hacia adelante y 50 hacia atrás, he caminado 150 metros. Pero sin embargo, el desplazamiento es una magnitud que es vectorial. Si camino 50 metros hacia adelante y 25 hacia atrás, en realidad mi desplazamiento ha sido de 25 metros. Estoy a 25 metros de mi punto de partida. Por lo tanto, los datos de velocidad y celeridad van a ser diferentes. Entonces, la primera cosa importante es que la velocidad es una magnitud vectorial. Tiene una dirección y un sentido. Mientras que antes no hemos considerado el sentido del desplazamiento. Si yo me muevo hacia adelante y hacia atrás, yo sumo los metros que he caminado y ya está. Ese ha sido el recorrido, pero no el desplazamiento.
Te los puedo sumar normalmente como cantidades, como si fueran peras o como si fueran manzanas, mientras que en el caso de las magnitudes vectoriales hay que sumarlas como vectores. Y entonces hay que tener en cuenta la magnitud, lo que es la amplitud, el módulo de ese movimiento y el sentido, la dirección y el sentido.
¿Y las unidades? Ya que hemos hablado antes de unidades, ¿las unidades de velocidad y de celeridad son las mismas o no?
Sí.
Sí.
Es la misma.
Sí, lo que es distinto es el numerillo final. El número final de la celeridad es diferente al de la velocidad, siempre que el desplazamiento y el espacio recorrido no coincidan. Si el desplazamiento y el recorrido son iguales, pues velocidad y celeridad van a ser lo mismo. Y la unidad en el sistema internacional son metros por segundo, que no kilómetros por hora, que es la manera más habitual de hablar de velocidades.
Por ejemplo, la distancia de aquí a la puerta es de 2 metros. Tardo en ir y volver a la del sillón a la puerta, tardo 2 segundos. La celeridad será 2 metros de ida, 2 metros de vuelta, 4 entre 2, 2. Será 2 metros por segundo. Sin embargo, la velocidad es cero, porque he ido y he vuelto al mismo punto, con lo cual el vector no ha habido variación vectorial, cero partido por el tiempo, cero. Velocidad cero, celeridad 2.
¿Y la velocidad instantánea qué es?
La velocidad instantánea mide el desplazamiento que se ha efectuado en un tiempo cero. O sea, es físicamente no es medible.
Chiquito.
Sí, entonces lo que tenemos siempre son velocidades medias. Es decir, la diferencia que ha habido de desplazamiento de un punto a otro dividido por todo el lapso de tiempo que hemos tardado en recorrerlo. Entonces, la velocidad instantánea se puede calcular sobre una gráfica. Sobre una gráfica espacio-tiempo, en un punto, se puede calcular la velocidad instantánea. Pero si vamos en el coche, mirando el tacómetro, por ejemplo, no podemos saber la velocidad instantánea. Siempre nos está hablando de velocidades medias.
También está el concepto de celeridad instantánea.
Es lo mismo. Es el valor absoluto de la velocidad instantánea. Una gracia es que la velocidad instantánea puede ser negativa o positiva. Y la celeridad siempre va a ser positiva, porque como hemos dicho, nunca hay recorridos negativos. Siempre se van sumando todos los metros que hemos recorrido.
Otro concepto, aceleración. ¿Qué es la aceleración?
Es la variación con respecto al tiempo de la velocidad. Así de sencillo. Fíjate que la aceleración, como la velocidad es un vector, la aceleración también va a ser un vector, tal como lo estamos definiendo. Entonces, en un instante dado, yo puedo trazar un vector desde el origen a un punto. Instantes después se ha movido con una cierta velocidad, se ha movido a otro punto. La unión entre los dos puntos inicialmente me da la velocidad. Si lo hago esto en un tercer punto, tengo dos velocidades diferentes. Ya. Esa diferencia de velocidades dividido por el tiempo que ha tardado en pasar del primer punto al tercero es lo que me da justamente la aceleración.
Sí. Y ahora vamos... Ah, perdón.
Una aclaración que... A veces se lían los alumnos. Si la velocidad es constante, si yo voy en mi coche y voy siempre a 20 metros por segundo, la aceleración es cero. Tengo aceleración si en un momento dado voy a 20 metros por segundo y en otro momento diferente voy a 25 metros por segundo. Entonces tengo una aceleración. La aceleración también puede ser positiva o negativa. Si la velocidad inicial es más pequeña que la final, pues tengo una aceleración positiva, voy cada vez más deprisa. Si la velocidad inicial es más grande que la final, es decir, voy frenando, pues la aceleración es negativa. También es un vector, tiene su magnitud y su sentido, dirección y sentido.
Y como decía, vamos a pasar de tema y complicándolo quizá un poquito más. Hablamos del movimiento en dos y tres dimensiones. ¿Qué introduce esto?
Pues en dos y tres dimensiones la principal complicación es matemática. Porque ahora ya empezamos a hablar con vectores en dos y tres dimensiones. En movimiento en una dimensión, los vectores podían valer hacia adelante o hacia atrás, como dijimos antes. Y ahora ya la cosa se complica porque puede ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y la izquierda, y en más complicación, hacia arriba y hacia abajo. Ya en problemas de proyectiles, pues hay que calcular las tres coordenadas en el espacio.
¿Necesita, ya que estamos complicándolo un poquito más, conocimientos matemáticos muy amplios?
Yo creo que no. No tiene mayor problema. Las ecuaciones que va a estudiar es de movimiento uniformemente acelerado, que es una aceleración constante, lo que va a tener con una velocidad que va a crecer o decrecer con el tiempo linealmente, y la posición va a variar como una parábola, como una expresión en t cuadrado. Yo creo que salvo eso y que tenga que despejar el tiempo de dos ecuaciones de posición para calcular la zona entre velocidades, poco más tiene que saber.
Bueno, hay que refrescar la trigonometría. Para calcular sumas de vectores, pues hay que saber qué es un seno y qué es un coseno. Estos conocimientos de trigonometría son tan básicos como hallar el seno y el coseno de ángulos. Si se tienen olvidados estos conceptos, se pueden repasar pues en cualquier libro de matemáticas del antiguo segundo de BUP
o del cuarto de la ESO. Eso hay que saber, seno, coseno y tangente, y yo creo que poco más.
Sí, nada más eso, pero saber que hay que refrescarlo.
¿Y hay que dar algún tipo de pauta para resolver estos problemas de tiro parabólico, por ejemplo? ¿Qué pautas hay que dar?
Este tema es muy interesante en cuanto a problemas. Genera muchos problemas. Y es un tema que tiene una parte teórica muy fácil y del que se pueden sacar muchos problemas. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en lo que tú nos preguntas de tiro parabólico, que la velocidad vertical y la velocidad horizontal son dos magnitudes independientes. La velocidad vertical va a ir afectada por la aceleración de la gravedad, que tira hacia abajo del cuerpo, y sin embargo la velocidad horizontal es constante. Entonces hay que dividir el problema en dos partes y tratar por separado la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Problemas típicos de estos son proyectiles que se lanzan y de ese proyectil hay que calcular la altura máxima que alcanza o la distancia máxima cuando vuelve a aterrizar en el suelo, velocidad cuando impacta en el suelo. Pero claro, la velocidad cuando impacta en el suelo es la suma vectorial de la velocidad horizontal y la velocidad vertical que lleve. Entonces hay que saber calcular ambas y luego hacer la suma de ambos vectores. Aquí entra de nuevo la trigonometría.
En realidad es fácil porque tienes dos problemas diferentes. Tienes un problema en la horizontal de un movimiento uniforme con velocidad constante y en la vertical un movimiento que es uniformemente, en este caso ya, decelerado. Entonces tratas por una parte el movimiento en la vertical con unas ecuaciones y el movimiento en la horizontal con otras. Ya está. Y las condiciones siempre son las mismas. Siempre se le pregunta lo mismo. La altura máxima, pues el punto en que la velocidad de subida se hace exactamente igual a cero, por ejemplo. O sea, que la condición no es mucho más complicada. Como dice Cristina, refrescar la trigonometría, porque cuando pides la velocidad final, tiene componente en X y componente en Y, y entonces hay que sumarlas vectorialmente.
También se estudia el movimiento circular. ¿Trae también algún problema o no?
El movimiento circular siempre tiene aceleración. Al igual que en los problemas que había en una dimensión, podían ser problemas de velocidad constante o con aceleración. Siempre que hay un movimiento circular, hay aceleración. Como vimos en el primer tema, la aceleración es un cambio de velocidad. Y ahí no especificamos mucho, porque la velocidad no solo puede cambiar el módulo, que en un momento dado sea 20 y en otro 30. El vector puede tener el mismo módulo, valer siempre 20, pero cambiar de dirección y sentido. Y en ese momento se genera una aceleración. un movimiento circular con una velocidad constante siempre va a tener una aceleración centrípeta hacia el centro de la circunferencia en la que se mueve. Si además esa velocidad ya no es constante, va a tener una aceleración tangencial. Es decir, siempre está la aceleración centrípeta cuando la velocidad es constante, y cuando además la velocidad no es constante, tendrá dos aceleraciones diferentes, la centrípeta y la tangencial. Las ecuaciones son las mismas que rigen la aceleración, que se estudian las mismas que en el tiro parabólico, pero hay que tener en cuenta que son dos.
Pues yo creo que debemos pasar ya a la dinámica. Y hemos dicho que la dinámica estudia el por qué se mueven los cuerpos. Aquí hay que hablar de Isaac Newton, hay que hablar de Newton y de lo que aporta la física, que creo que es muchísimo.
Sí, Newton hizo una pequeña revolución en física porque fue el primero que empezó a estudiar las causas del movimiento. Hasta entonces se habían descrito las ecuaciones del movimiento, que es lo que hemos visto hasta ahora. Podemos calcular en qué punto de la trayectoria está un móvil en un determinado instante de tiempo, pero ¿por qué está ahí? Eso es lo que analizó Newton.
Newton formuló tres leyes. ¿Podemos, aunque sea, verlas brevemente?
Sí, las leyes de Newton siempre están vigentes y siempre son importantes. Vamos.
¿Qué dice la primera ley?
La ley del principio de inercia dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no se ejerce ninguna fuerza sobre él. Fíjate que está relacionando el concepto de fuerza con el de movimiento. Eso es importante. Después veremos exactamente cuáles son las expresiones. El segundo es el principio fundamental de la dinámica, que dice que las fuerzas son proporcionales a las aceleraciones que producen en los cuerpos.
Este es el principio, el que Newton vio que la aceleración que tenía un cuerpo era directamente proporcional a la fuerza que se ejercía sobre él. Entonces ya sabe por qué se mueven los cuerpos, porque se ejerce una fuerza que se traduce en una aceleración.
Es decir, que la segunda ley de Newton es...
Es la ley.
vamos a la tercera ley.
Es el principio de acción y reacción, que dice si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza acción, este reacciona produciendo una fuerza igual y de sentido contrario a la anterior reacción.
Pues vamos un poquito brevemente, pero no nos queda mucho tiempo, pero en fin, hablemos de la primera ley. ¿Qué es lo que hay que destacar?
La primera ley dice que si no se ejerce ninguna fuerza sobre un cuerpo, este o permanece inmóvil o permanece con velocidad uniforme, es decir, no hay aceleraciones. Y aquí hay que reformularlo un poquito para decir que si no se ejerce ninguna fuerza neta, es decir, si se ejercen dos fuerzas iguales pero de sentidos contrarios, estas dos fuerzas se anulan y la resultante es que el cuerpo pues sigue bien en reposo, bien en movimiento uniforme, con lo cual lo que da una idea es de que las fuerzas también son magnitudes vectoriales y hay que sumarlas como tal.
Hablemos de la segunda ley, la ley.
De la ley. Pues es la que nos va a permitir calcular a partir del conocimiento de lo que le ocurre a un cuerpo, cuál va a ser su trayectoria. O sea, sabemos el por qué se mueven, sabemos una expresión, y a partir de ahí relacionamos esa fuerza, esa acción que ocurre sobre el cuerpo, con su reacción, que va a ser la aceleración. Y además el cociente, a mayor fuerza, mayor aceleración, es siempre constante y es la masa. O sea, la masa es lo que une justamente la fuerza con la aceleración del cuerpo. Conocida la fuerza, soy capaz de calcular la aceleración y a partir de ahí la velocidad, como ya hemos visto al principio del programa, y a partir de la velocidad también soy capaz de calcular la posición. Por lo tanto, soy capaz de calcular la trayectoria y predecir qué es lo que va a hacer el cuerpo en un futuro.
Aquí, de nuevo, en la ley, la gran aportación de Newton fue la fuerza y la masa. Esta cosa que nos parece trivial, que una cosa tenga una masa de 5 kilos, no es tan trivial, porque Newton supo separar fuerza de masa. Supo decir que la masa era una propiedad intrínseca de los cuerpos. Y que en la Tierra masa y peso sean equivalentes es porque se relacionan con una magnitud constante, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, la cuestión fundamental en todo esto es que un cuerpo con la misma masa tiene un peso diferente en la Tierra que en la Luna. Y eso, claro, en los tiempos de Newton no era algo evidente. Era algo que se consideraba trivial. Y él lo extrapoló para ver que la masa era una propiedad intrínseca del cuerpo y que el peso no. El peso está afectado por la aceleración de la gravedad en cada sitio. Entonces, él relacionó la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la segunda ley. Entonces, dedujo lo que era la masa como una propiedad intrínseca del cuerpo y lo relacionó con la aceleración que tenía dependiendo de la fuerza que lo empujara o lo frenara.
Y por último, la tercera ley. ¿Quizá es la más complicada de aplicar?
Sí, 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 porque en la ley de acción y reacción siempre intervienen dos cuerpos. Entonces, la acción que produce un cuerpo sobre otro implica una reacción del otro cuerpo sobre el uno. Es un poco complicado de ver. Si tengo un caballo que tira de un carro, el caballo tira del carro y ejerce sobre el carro una fuerza. Pero el carro también tiene una reacción, que ejerce una fuerza sobre el caballo. Si consideramos, queremos analizar si un caballo va a poder tirar de un carro, no podemos tratar todo el problema de manera global, porque la acción del caballo con el carro se cancela con la reacción del carro sobre el caballo. Entonces serían fuerzas iguales y sumarían cero. Hay que analizarlo de manera separada y ver si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el carro es mayor o menor que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el caballo. Si las fuerzas del caballo son mayores que las del carro, pues el sistema avanzará. Pero si, por ejemplo, el caballo está sobre una superficie helada, le patinan las patas, con lo cual las fuerzas de rozamiento son muy pequeñas, no avanzará el carro. Pero hay que tratarlo en dos bloques separados. Esto, lo mejor, explicado en teoría, quizás más lioso, lo mejor es hacerlo con algún ejemplo del libro, enfrentarse uno al ejemplo e intentar resolverlo y entenderlo.
Y ya para terminar, porque nos queda muy poquito tiempo, ¿hay que destacar algún otro tema dentro de esta primera parte mecánica que estamos viendo esta noche?
En este tema se plantearán también problemas de muelles. Los muelles se rigen por la ley de Hooke, que dice que la fuerza es proporcional al desplazamiento, que también es una cosa que parece evidente, que cuanto más tiras de un muelle, con más fuerza va a rebotar. Pues bueno, eso está formulado como una ley y genera una serie de problemas que son muy sencillitos de resolver. Y también cuerpos atados a cuerdas, en los que hay que ver dónde está la tensión de la cuerda al tirar de poleas para saber si el cuerpo va a subir o no. Y cuerpos que se tiran sobre planos inclinados, en los que también pues bueno intervienen un poco las fuerzas de rozamiento y descomposición vectorial de fuerzas. Sobre planos inclinados siempre hay que descomponer todas las magnitudes, fuerzas, velocidades en dos componentes, una paralela al plano inclinado y otra perpendicular, y tratarlos también por separado, todas las fuerzas y velocidades y vectores perpendiculares por un lado y paralelos al plano por el otro lado.
Fíjate una cosa que es muy importante. La fuerza más simple es la fuerza igual a cero, que se podría tratar. El siguiente caso de fuerza simple sería una fuerza constante, que también es muy simple. Y luego la ley de Hooke es la siguiente fuerza más complicada. Dice que la fuerza es proporcional a la distancia. F es proporcional a X. Eso se puede calcular en cualquier problema. Siempre se pueden hacer desarrollos y siempre decir que la primera aproximación es una ley de Hooke.
Pues aquí decirles a todos nuestros alumnos que no se asusten con esta materia y que la mecánica es muy importante. Como pista les diré que, bueno, algún problemilla de mecánica siempre cae. Muchísimas gracias al profesor Antoranz y muchísimas gracias a la profesora Cristina Santamarta y hasta el próximo programa.